Bueno, pues seguimos avanzando en Revista de Economía y Turismo. Las autoridades han presentado en el Congreso de los Diputados las principales líneas de actuación en materia económica para el próximo ejercicio, así como las claves presupuestarias que de estas se deducen. Se inicia ahora, por tanto, un proceso de debate parlamentario que se va a extender a lo largo de todo este cuarto trimestre del año para finalmente quedar ultimado antes de primeros de enero de 2005. Vamos a tratar esta cuestión ahora en Revista de Economía y Turismo, como decíamos, con la participación de Rafael Morales Arce, que es catedrático de Economía Financiera de la UNED, y Julio González Arias, que es profesor de Economía Financiera también de esta universidad. Buenos días y gracias a los dos por estar en este programa.
Buenos días.
Bien, pues la actividad financiera pública tiene un referente obligado, las previsiones macroeconómicas de las autoridades. En su opinión, Rafael Morales Arce, ¿cuáles son las principales expectativas para el año 2005?
Bueno, las primeras expectativas que hizo el gobierno para el año 2005 se hicieron en julio y posteriormente han debido modificarse sensiblemente a la baja. Y son las siguientes: que el consumo tendrá un crecimiento aproximado del 3,3%, la demanda interna crecería del orden del 3,5%, la aportación del sector exterior sería negativa, seguiría un poco la línea de años anteriores, aunque quizá menos negativa, y lo que es más importante, el Producto Interior Bruto, esto es, la riqueza nacional, tendría un crecimiento del 6,3% en el año 2005. Teniendo en cuenta que la inflación pues juega su papel en todas las magnitudes macroeconómicas, el crecimiento real del Producto Interior Bruto se ha cifrado en el 3%, aunque estimamos que estará unas décimas por debajo por una serie de circunstancias que comentaremos a lo largo de esta sesión. El empleo, por otra parte, tendría un crecimiento parecido al del año pasado y se pretende, y esto es un objetivo ambicioso, que la productividad por ocupado tuviera una ligera elevación al alza.
Cuando se analizan, Rafael Morales Arce, los presupuestos generales del Estado, se distinguen dos corrientes de fondos, ingresos y gastos, tanto a nivel consolidado como el específico del Estado en sentido estricto. En su opinión, ¿cuáles son las principales cifras previstas por las autoridades?
Pues por centrarlo en las más importantes, el crecimiento del gasto público se ha estimado en el 6,2%. Dos puntos porcentuales más que la previsión inicial que ha existido en el periodo 2000-2004. Por otra parte, el crecimiento de los recursos, esto es, todo aquello que el Estado genera para financiar ese gasto, pues tendría un crecimiento del orden del 6,4%. O sea que habría una diferencia estimada inicialmente de dos décimas de punto en favor de los recursos frente a los gastos. Por otra parte, implicaría la creación, y esto es importante, del orden de unos 330.000 nuevos empleos y, como he dicho, un crecimiento de la productividad del 0,9% frente al 0,7% del año anterior. Creo que este es un objetivo verdaderamente difícil de conseguir, pero, como estamos comentando, la previsión que han hecho las autoridades, pues esta es la previsión que tienen. Y para concluir en este sentido del comentario sobre ingresos y gastos, indicar que lo que sí se han comprometido las autoridades es a respetar el techo, el límite de gasto que se habían impuesto. Si esto resultara así, pues el equilibrio sería una buena noticia desde el punto de vista económico.
De acuerdo, Rafael Morales. Julio González Arias, estas corrientes de ingresos y gastos están condicionadas por medidas que ya se han puesto en marcha por las autoridades o propuestas que entrarían en vigor en el próximo ejercicio. ¿Cuáles serían las principales o cuáles van a ser las principales, mejor, disposiciones tributarias que condicionan los presupuestos?
Bueno, en primer lugar, comentar, como habéis indicado, que los ingresos y gastos crecen con tasas diferentes, haciendo el 6,4% de los ingresos frente al 6,2% de los gastos. En relación a estos primeros, cabe destacar que el incremento de algunos tributos, como el del tabaco o el del alcohol, que lo harán en un 2%, con la posibilidad de que a lo largo del ejercicio se produzcan subidas en los mismos, lo que reportará a la Administración aproximadamente 20 millones de euros de incremento en los ingresos. Por otra parte, se aplicará una tarifa deflactada del IRPF, lo que supone un ahorro fiscal de alrededor de 175 millones de euros. Hace un año, el PSOE mantuvo que deflactar la tarifa suponía 1.000 millones de euros y que por ese motivo el PP bajaba los impuestos. No obstante, en 2003 los contribuyentes ahorraron 3.600 millones de euros. También destacar que se mantienen constantes el mínimo personal, el mínimo familiar y las deducciones, por lo que sufrirán el efecto lógico del IPC. Respecto a las demás tasas, se actualizarán al 2%.
Por otra parte, existen, Rafael Morales Arce, determinados compromisos contraídos con la opinión pública que pueden afectar a los presupuestos, como por ejemplo las prestaciones sociales. ¿Cómo van a evolucionar estas partidas en el próximo ejercicio, en el 2005?
Según lo que se ha avanzado, el gasto en pensiones pues tendría un crecimiento importante del 7,1%. El gasto educativo también tendría un crecimiento próximo al 8%, habiendo incluido en este incremento de gasto pues que habría 380.000 becas más, de las cuales 16.000 serían para universidades, 16.000 más que en el año 2004 para los estudios universitarios. Por ejemplo, la sanidad también tendría un crecimiento importante, próximo al 7%, la vivienda, un crecimiento del 32,5%, aunque lógicamente el presupuesto es reducido, puesto que van a destinarse del orden de 800 millones de euros. Pero en relación a lo que se dotó el pasado año, pues es una cantidad importante. Y también en todo lo relativo a la seguridad, que crecería algo más del 6%. Básicamente polarizado pues en un incremento neto de agentes de seguridad y también de funcionarios de la Administración de Justicia, jueces, fiscales. Pero lo más importante ante la opinión pública quizás sean compromisos de tipo cualitativo. El primero, ya lo hemos reseñado, pues la mejora de la productividad, o sea que se pretende que el crecimiento económico se base en la productividad. Claro, tal y como se mide la productividad, esto es, crece la productividad siempre que el crecimiento del Producto Interior Bruto sea mayor que el crecimiento del empleo. Pero claro, si se va a un crecimiento del empleo bastante optimista, tal y como han avanzado las previsiones, y después el crecimiento del Producto Interior Bruto es más reducido por mor del petróleo y por otras circunstancias, pues lógicamente la productividad, lejos de crecer, tendría que bajar. Por otro compromiso que se ha mantenido es el de la liberalización de la economía, el de la dinamización de la economía precisamente a través de medidas de flexibilización. Pero lógicamente lo que está sucediendo es justo lo contrario, puesto que en algún caso se han adoptado medidas que son realmente restrictivas, por ejemplo en materia de horarios comerciales, por poner un ejemplo que está en bocas de todo el mundo. También se ha dicho, y este es un compromiso importante, es el respeto a la estabilidad presupuestaria, haciendo que estos presupuestos pues sean presupuestos sociales, que sean presupuestos modernos, presupuestos transparentes y que de alguna forma pues se vea reflejado en ello pues la libertad económica y el fomento de una actividad empresarial. Pero la realidad es que el año 2004 va a terminar con un déficit de casi el 2%, del 1,81% exactamente, porque se han regularizado algunas partidas del año 2004 que en opinión del nuevo gobierno pues deberían contabilizarse como gastos en vez de haberse imputado como inversiones. Quiero decir con ello que hay una serie de apuestas y una serie de compromisos porque estos presupuestos contribuyan a la dinamización de la economía. La realidad nos demostrará a lo largo del 2005 si las actuaciones del Ejecutivo pues verdaderamente han ido en esa línea.
El desequilibrio en las cuentas públicas ha sido una preocupación latente en los gobernantes en las últimas legislaturas. ¿Cuál será la situación prevista en los presupuestos de 2005, tanto de déficit público como de endeudamiento acumulado para el próximo año?
Bien, el déficit del Estado sería del orden del 0,5% del Producto Interior Bruto. Una vez hechas las regularizaciones que hemos comentado para el año 2004. Ese déficit del Estado de 0,5% aumentaría con un 0,1%, una décima más, de déficit de las autonomías. Las corporaciones locales prácticamente acabarían en equilibrio y la seguridad social tendría un superávit del 0,7. Con lo cual, consolidando todas estas cifras, pues habría un superávit del 0,1%. Pero claro, esto es pensando que todas las hipótesis han sido correctas. Respecto a la evolución de la deuda pública acumulado, acumulada, esto es, los déficits que se han ido acumulando de años anteriores y que hoy constituyen una obligación del Estado y, por tanto, un compromiso que tienen que satisfacer pues los ciudadanos actuales, pero también los ciudadanos del futuro. Aquí ha habido una evolución importante, puesto que se ha bajado del 61%, que era la deuda acumulada en el año 2000, a el 46,8% que las autoridades actuales estiman que habrá en el año 2005. Quiere decir que hemos reducido un porcentaje importante del Producto Interior Bruto, en parte debido a la austeridad en el periodo 2000-2004 y también a que ha habido una evolución favorable de los tipos de interés, puesto que las cargas financieras han ido reduciéndose año a año. De todas maneras, el pensar que vamos a tener un superávit del 0,1% en el próximo año, en el año 2005, creo que es un objetivo ambicioso a la vista de la situación que estamos viviendo en los últimos meses del 2004.
Bueno, la ampliación de la Unión Europea hasta 25 países va a generar un proceso de minoración de las aportaciones netas que recibe nuestro país, especialmente en el sector agrario. Rafael Morales, ¿afectará a las cuentas públicas este proceso en 2005?
Sí, afectará y no favorablemente. Tras la ampliación de la Unión Europea a 25 países, España tiene que aumentar su aportación correlativamente va a recibir menos fondos. En el año 2005... pues nosotros vamos a recibir, en números redondos, 15.400 millones de euros y vamos a aportar casi 10.000 millones, 9.800. Con lo cual, el saldo a nuestro favor será de 5.600 millones de euros. Pero claro, ¿cuánto es eso en relación al año pasado? Pues son casi 1.300 millones de euros menos que el año pasado. Quiere eso decir que el Estado va a contar con unos ingresos minorados en esa cantidad, que lógicamente tienen que, a igualdad de gasto, buscar financiación a través de otras partidas. Lo importante no es lo que va a ocurrir en el año 2005. Creo que la reflexión más profunda habría de hacerse pues a partir del año 2008-2009, en donde las ayudas van a estar ya muy diluidas y, lógicamente, si el techo de gastos del Estado o la velocidad de crecimiento del gasto público se mantiene en los términos que está ahora, creciendo los gastos mucho más que los ingresos, pues lógicamente esto generará un déficit que será muy importante concitarlo desde ahora.
Julio González, ¿cuáles han sido, en su opinión, las posiciones más relevantes hasta ahora de interlocutores sociales y de analistas en relación a los presupuestos que hay que aprobar para 2005?
Bueno, han sido muchas y muy variadas las valoraciones que se han realizado a los presupuestos desde diferentes agentes sociales. Tal vez los más discretos han sido los empresarios, que evitan manifestarse hasta no tener los presupuestos definitivos. En cuanto a los partidos políticos y sindicatos, ha habido de todo. Desde Comisiones Obreras, que los define como unos presupuestos de transición, que deben ser ratificados y complementados con los elaborados en los próximos ejercicios, hasta el PP, que en su rol de partido de la oposición les critica porque ponen en peligro el crecimiento de la economía y no incorporan medidas estructurales. UGT, por su parte, destaca que deflactar la tarifa es una medida de justicia tributaria, valoración que contrasta con el hecho de que este tipo de medidas tienen efectos más positivos en las rentas altas que en las rentas bajas. Finalmente, CiU ha manifestado, y así ha actuado, que no respalda los presupuestos si estos no asumen la deuda catalana. Bueno, los analistas, en cualquier caso, y por otra parte, discrepan sobre las previsiones macroeconómicas y destacan el manejo político de los presupuestos. En cualquier caso, el gobierno define sus presupuestos como unos presupuestos sociales, pensados para satisfacer a los ciudadanos de hoy y del futuro, y que favorecen el crecimiento del PIB e impulsan la productividad y la transparencia.
Desde el punto de vista académico, ¿qué trascendencia tendrán los presupuestos? Rafael Morales.
Bueno, en general podemos decir que son unos presupuestos continuistas, con cambios ligeros, pero que tenemos que ver cómo salen finalmente aprobados en el Congreso de los Diputados, puesto que la versión que estamos manejando pues son los borradores, pero ya estamos viendo a través de los medios de comunicación cómo algunas partidas están cambiando y algunas filosofías están cambiando sustancialmente, lo cual se reflejará en esa presentación final. Tiene aspectos positivos. ¿Cuáles son? En primer lugar, aclarar algunos endeudamientos que estaban embalsados de años anteriores, creo que es importante. En segundo lugar, que verdaderamente se respete el techo de gastos del Estado. Como ha dicho nuestro compañero Julio González, la deflactación de la tarifa también es un factor importante, aunque, lógicamente, pues eso va a beneficiar en menor, de una forma más ligera, a las rentas más bajas. Y, a mi juicio, es muy importante que se haya suprimido la ley de acompañamiento de los presupuestos. Pero, bueno, espero que no haya muchas disposiciones transitorias o finales en la propia ley de presupuestos que hagan el papel que hacía anteriormente la ley de acompañamiento. Como aspectos ya negativos, creo que hay una expectativa optimista de crecimiento del PIB, que el propio ministro de Economía pues ha ido corrigiendo a la baja a medida en que han transcurrido los meses. En segundo lugar, creo que tendrá algunas dificultades de aprobación por compromisos electorales. Tiene también una cuestión importante el presupuesto, es que a veces las cifras se interpretan de manera dual. La contabilidad nacional, la contabilidad del Ministerio de Hacienda y los criterios de Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea, pues no son coincidentes, y creo que debiera haber una coincidencia extrema para que los analistas pudieran realmente estudiar con objetividad el presupuesto. Y después hay una falta de cuestiones estructurales importantes. Para mí, una de ellas es el IPC. Si se sigue haciendo una previsión de inflación del 2%, cuando es muy difícil que no baje del 3%, pues estamos hablando de una diferencia de nada más y nada menos del 50% en términos relativos. Y eso va a tener una gran trascendencia porque habrá que revisar salarios, habrá que revisar pensiones y, en definitiva, hay que revisar cifras del presupuesto. Y, naturalmente, la evolución de la crisis energética del precio del crudo, que aunque no tendrá la misma influencia que pudo tener en las crisis de los años 70, pero sí va a incidir de manera esencial sobre el comportamiento de los actores económicos y también sobre algunos ingresos y gastos públicos. A los ingresos les va a afectar porque el Estado tendrá mayor recaudación, pero también es verdad que tendrá que hacer frente a determinados compromisos por la vía de gastos, consecuencia de esta elevación del precio del crudo.
Ya para concluir, Rafael Morales, en su opinión, o ¿cuál es su opinión sobre las grandes líneas de la actividad financiera pública y qué posibilidades tendría la introducción de algunas reformas sustanciales, las que usted además considere que son necesarias?
Bueno, entiendo que son unos presupuestos muy discretos en donde, como se ha indicado, no se aborda ninguna cuestión estructural, y ello en un escenario macroeconómico que se ve de forma muy optimista, al contrario de lo que vemos tanto de una perspectiva académica como de una gran parte de los analistas que se dedican a estudiar el presupuesto. Entendemos, por otra parte, que hay una generosidad grande con las comunidades autónomas al permitirle tener déficit, hecho que podría elevar la previsión de déficit inicialmente del 0,1% del PIB al 1%, o sea, 10 veces más de la previsión inicial. Entendemos que ante el futuro hubiera sido muy deseable que las autoridades hubieran hecho un plan financiero estratégico para un periodo amplio, por ejemplo, del 2006 al 2008, que es previsible que este gobierno esté en el poder. Y que dentro de ese plan estratégico se abordaran sin restricción alguna la reforma del mercado de trabajo, la reforma de la seguridad social y la reforma de las propias administraciones públicas, puesto que una de las cosas que más nos ha sorprendido en la presentación de los presupuestos es que el Estado sigue aumentando sus plantillas de funcionarios y las comunidades autónomas también, cuando realmente un proceso ordenado de transferencias tendría que concluir en una reducción del personal del Estado y en un aumento del personal de las autonomías, al contrario de lo que está sucediendo. Que hubiera, por otra parte, un replanteamiento de los presupuestos anuales, que los presupuestos anuales fueran realmente la traslación a ese cuarto de año de ese plan estratégico a 4 años a que antes hacía mención. Después, por otra parte, creemos que se han infravalorado los ingresos, porque infravalorando los ingresos, cuando los ingresos reales son mayores, pues lógicamente el déficit que aparece, respetando el techo de gastos, pues es mucho más reducido. Entendemos que hay una infravaloración importante en los ingresos del Estado. Y creemos, por eso decíamos antes, que hay que comparar el presupuesto inicial con el presupuesto liquidado, puesto esto que es lo que nos va a permitir calibrar la idoneidad del presupuesto. Y sobre todo, creemos que hay que hacer una reflexión importante sobre el futuro. Nosotros tenemos un gasto público que es del orden del 50% del Producto Interior Bruto. Y tenemos una deuda pública acumulada sobre el PIB que estará a final del año 2005 por encima del 40% del Producto Interior Bruto. Nuestras cifras son sensiblemente diferentes a lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea tiene en gasto público sobre el PIB aproximadamente como nosotros, pero tiene deuda pública acumulada sobre el PIB el doble que España. Y en cambio los Estados Unidos, que muchas veces lo ponemos como ejemplo de déficit abultado, de déficit comercial también exagerado, tiene un gasto público sobre el PIB de solo el 35% frente al 50% nuestro. Y la deuda pública acumulada sobre el PIB es menor que el 50%, o sea que está aproximadamente como España, pero está a la mitad de la que tiene el conjunto de la Unión Europea. Con esto queremos poner de manifiesto que el presupuesto es un hecho económico de tal relevancia que habría que darle la importancia que tiene, y no solamente en este último cuarto trimestre del año, que es cuando se conocen los debates en el Congreso, cuando se conocen pues los criterios políticos encontrados entre las distintas representaciones parlamentarias, sino dando al presupuesto la importancia que tiene en el contexto económico de la nación, que es lo que realmente es significativo.
Muy bien, pues agradecerles, como siempre, una vez más, que nos hayan acompañado en esta revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hasta una próxima ocasión, a Julio González, profesor de Economía Financiera, y a Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de esta casa. Hasta pronto.
Muchas gracias.